Esta es la segunda parte del sermón Abraham, Isaac, Israel, Cristo, número 2. Bueno, avancemos y resumiremos lo del arbusto ardiente. Él subió, y lo que es importante es, vayamos y veamos lo que ocurrió después que Moisés subió al arbusto ardiente. Vayamos a Éxodo capítulo 3. Y empecemos a leer en el verso 5. Éxodo capítulo 3, comenzando en el verso 5, dice: Y él dijo: No te acerques aquí, quítate tus sandalias de tus pies, porque el lugar sobre el cual estás de pie es tierra santa. Esto muestra que donde sea que Dios esté, es santo. Y podemos también trazar una lección de esto concerniente al sábado. Donde sea que Dios ponga su presencia es un tiempo santo. Y es por eso que el sábado es santo. Y también podemos proyectar esto ¿hacia qué? Hacia la Pascua y los días santos también. Es por eso que son llamados días santos, porque Dios pone su presencia en ellos. Entonces, donde sea que Dios está, eso es santo. Sigamos leyendo. Y él dijo: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y este es el punto que quiero ver, que Dios está cumpliendo sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Y recuerde, comenzamos en Génesis 15, que él dijo que sus descendientes serían esclavos en una tierra no de ellos y saldrían con gran sustancia. Luego también les dice cuál es su nombre. Leamos en el verso 13. Y Moisés dijo a Dios, esto es después que Dios le dijo, yo estaré contigo. Leamos. Y Moisés dijo a Dios, he aquí, cuando vaya a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me digan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Y Dios dijo a Moisés, yo soy, ese soy. Tenemos un sermón donde se muestra a Jesús siendo el yo soy. Esto no solo identifica al Dios del Antiguo Testamento, sino también identifica que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Sigamos leyendo. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, soy, me ha enviado a ustedes. Y nuevamente dijo a Moisés, dirás esto a los hijos de Israel. El Señor Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y este es mi título de generación en generación. Entonces él dijo, ve y desciende allí y reúne a todos los ancianos. Vas a encontrar a tu hermano Aarón y vas a librar al pueblo. Así lo hicieron Moisés y Aarón. Vayamos ahora al capítulo 4, al verso 29. Tan solo resumamos esto aquí. El verso yo soy lo encontramos en Juan 8, tal vez verso 58. Hay otros allí, los cuales también resalto en la Biblia. Y él al final concluye diciendo, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Pero bueno, vayamos a Éxodo 4, al verso 29. Leamos allí. Y Moisés y Aarón fueron y se reunieron, perdón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras las cuales el Señor había hablado a Moisés, e hizo las señales en la vista del pueblo. Y el pueblo creyó. Y cuando escucharon que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que él había considerado su aflicción, entonces se inclinaron y adoraron. Siguieron su camino. Entonces, aquí viene la primera confrontación entre Moisés, Aarón y Faraón. Vayamos al capítulo 5 y leamos comenzando en el verso 1. Dice así, capítulo 5, verso 1. Y después Moisés y Aarón entraron y le dijeron a Faraón: Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, que pueda mantener una fiesta para mí en el lugar desolado. ¿Puede imaginar eso? Aquí llegan dos personas no invitadas que van al faraón de Egipto y le dice: Deje ir al pueblo para que podamos tener una fiesta. Bien, él era el gobernador supremo. Y Dios lo levantó, como él dijo en el libro de Romanos, que él lo levantó para mostrar su poder a toda la tierra. Y el mismo hecho que esto esté en las escrituras y esté en todo lugar alrededor del mundo, esta historia es dicha una y otra vez como un testimonio que Dios es más grande que Egipto. E incluso hasta este día testifica que Él es más grande que Egipto. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Faraón? Estoy tan feliz que se presentaran ustedes dos. Los he estado esperando. Tuve un sueño de Dios. No, Faraón dijo, ¿quién es el Señor que yo debería obedecer su voz para dejar ir a Israel? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel. Y puede imaginar la afrenta que sintió con esos aparecidos entrando y diciéndoles que los deje ir. Leamos. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos se ha encontrado con nosotros. Déjanos ir, te suplicamos, en viaje de 3 días al desierto y sacrificar al Señor nuestro Dios, no sea que Él caiga sobre nosotros con plaga o con la espada. Y el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué abstienen al pueblo de su trabajo? Vayan a sus cargas. Y Faraón dijo: He aquí, el pueblo en la tierra ahora es mucho, y ustedes les hacen descansar de sus cargas. Descansar significa reposar. Entonces aquí ya tenemos algo del reposo en la tierra de Egipto. Esto es mucho antes que llegaran a Monte Sinaí. Por supuesto, ellos no lo entendían. ¿Qué hizo Faraón? Leamos. Y Faraón mandó a los capataces del pueblo y a sus oficiales el mismo día diciendo: No darán más al pueblo paja para hacer ladrillo, como antes. Déjenlos ir y recoger paja por sí mismos, y colocarán sobre ellos el mismo número de ladrillos los cuales han hecho antes. No lo reducirán, porque están ociosos. Por tanto, gritan diciendo: Déjanos ir a sacrificar a nuestro Dios. Más trabajo se ha puesto sobre los hombres y háganlos laborar en él, y no los dejen considerar palabras vanas. Entonces salieron e hicieron eso, y el pueblo de Israel estaban esperando que tan solo los dejaran ir, y las cosas no salieron de la forma que querían. Fueron lo opuesto de lo que esperaban. ¿Cuál es la lección? Tan solo porque no funciona la primera vez, no significa que Dios no sabe lo que Él dice. Él tiene otras cosas en mente. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron y le dijeron a Moisés: Esto está empeorando, no nos dejan ir. Vayamos al verso 20. Aquí está lo que el pueblo le dijo a Moisés y a Aarón. Leamos. Y encontraron a Moisés y Aarón de pie en el camino, mientras salían de Faraón, y les dijeron: El Señor vea sobre ustedes y juzgue, porque nos han hecho ofensivos en los ojos de Faraón y en los ojos de sus siervos, para poner una espada en sus manos para matarnos. Y Moisés regresó al Señor. Y como ven, ni siquiera Moisés creía en este momento. Leámoslo. Y Moisés regresó al Señor y dijo: Señor, ¿por qué has tratado a este pueblo mal? ¿Por qué entonces me has enviado? Incluso estuvo cuestionando: ¿Qué estoy haciendo aquí, Señor? Fui y dije: Déjalos ir, y no los dejó ir. ¿Ahora qué quieres que haga? Leamos. Porque desde que llegué a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo. ni tú has librado a tu pueblo en absoluto. Entonces Dios le dio la respuesta. Él dijo, espera, Moisés, tengo un plan. Leamos. Éxodo 6. Porque con una mano fuerte Él los dejará ir, y con una mano fuerte los expulsará de su tierra. Y Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso. Esto es El Shaddai. Sigamos. Pero no fui conocido a ellos por mi nombre, Jehová. Entonces, ese es el nombre de pacto de Dios para el Antiguo Testamento, Jehová. Y aquí él dice, voy a liberarlos. Vayamos al capítulo 7. Veamos lo que pasa cuando Dios está a cargo. Y encontramos este registro. Vamos a encontrar las señales y luego las plagas. Note lo que Dios dijo comenzando en el verso 1. Y el Señor dijo a Moisés, mira, te he hecho un Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Hablarás todo lo que te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, que él envía a los hijos de Israel fuera de esta tierra. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Pero Faraón no te escuchará, y yo colocaré mi mano sobre Egipto y traeré mis ejércitos. Mi pueblo, los hijos de Israel, saldrán de la tierra de Egipto por grandes juicios. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando estire mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de entre ellos. Y Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó, así hicieron. Moisés era de 80 años, Aarón de 83. ¿Y cree usted que somos viejos en la iglesia? Bueno, entonces aquí está la primera señal. Ellos entran y el Señor dijo, leámoslo, verso 9. Cuando el faraón les hable diciendo, den un milagro por ustedes mismos, le dirás a Aarón, toma tu vara y tírala enfrente del faraón. Ella se convertirá en una serpiente. Y esto es importante porque ellos eran adoradores de serpientes. Leamos. Y Moisés y Aarón entraron a Faraón, y ellos hicieron así como el Señor les había ordenado. Y Aarón tiró su vara enfrente de Faraón y enfrente de sus siervos, y ella se convirtió en una serpiente. Entonces el Faraón también llamó a los hombres sabios y a los hechiceros. Y ellos, los sacerdotes de Egipto, hicieron lo mismo con sus artes secretas. Como ve, hay falsos milagros y hay cosas que Satanás puede hacer que parecen la mano de Dios. Sigamos. Porque cada hombre tiró su vara y ellas se convirtieron en serpientes. Entonces, aquí hay una pelea de serpientes justo allí. Sigamos leyendo. Pero la vara de Aarón tragó sus varas, y él endureció el corazón de Faraón, de modo que él no los escuchó, como el Señor había dicho. Luego tenemos la siguiente señal. La segunda señal es sangre hecha del agua. Recuerde que los egipcios adoraban el Nilo, era como un dios para ellos. Y es por eso que tenían dioses cocodrilos y ranas y demás. Entonces, mientras él salió allí y estiraba su vara, vayamos al verso 20, dice. Y Moisés y Aarón hicieron así, como el Señor ordenó. Y él levantó la vara y golpeó las aguas que estaban en el río, en la vista de Faraón, justo al frente de él. Sigamos. Y en la vista de sus siervos. Y todas las aguas en el río fueron vueltas sangres, y los peces en el río murieron, y el río apestaba, y los egipcios no podían beber del agua del río, y había sangre a través de toda la tierra de Egipto. Y los sacerdotes de Egipto hicieron así con sus artes secretas, y el corazón de Faraón fue endurecido y no los escuchó, como el Señor había dicho. Así entonces, después que los 7 días fueron cumplidos, ellos fueron capaces de beber agua. Y llegamos al capítulo 8. Ellos van nuevamente. Y creo que en la película, los 10 mandamientos hicieron en verdad un buen trabajo mostrando esto. Creo que lo representaron bien. Esa es una de las películas viejas. Sé que la produjo Cecil DeMille. Creo que fue en los años 50 y es un clásico. Y cada año, cerca el tiempo de la Pascua, la presentan. Así que si la presentan esta vez, véala. Ok, la tercera señal, las ranas. Si ha visto alguna vez las ranas egipcias, sabrá que estas no son cosas diminutas, sino inmensas, del tamaño de una cabeza grande. Tan solo quiero que imagine esto, la tierra llena de ranas. Aquí está lo que pasa. Dios dijo, leámoslo, capítulo 8, verso 1. Y el Señor habló a Moisés. Ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, de modo que puedan servirme. Y si rechazas dejarlos ir, he aquí, voy a golpear todo tu país con ranas. Y el río producirá ranas abundantemente, las cuales subirán y entrarán en tu casa, y en tu cuarto y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos y sobre tu pueblo, y en sus hornos y en sus artesas. Y las ranas vendrán sobre ti, y sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Entonces estiró la vara, y adivine qué. Todas esas ranas comenzaron a salir del río. Imagina el sonido que va con eso, todo el croar y demás. Entonces los magos hicieron lo mismo y sacaron ranas. Entonces, 3 veces los magos fueron capaces de falsificar el milagro de Dios. Esto golpeó a Faraón. Bueno, lo golpeó un poco. Leamos, verso 8. Y Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, ruega al Señor que Él pueda quitar las ranas de mí y de mi pueblo, y dejar ir al pueblo de modo que puedan sacrificar al Señor. Y Moisés dijo a Faraón, te doy el honor. ¿Cuándo suplicaré por ti, por tus siervos y por tu pueblo para destruir las ranas de ti y sus casas de modo que puedan permanecer solo en el río? Y él dijo, mañana. Y él dijo, será de acuerdo a tu palabra, de modo que puedas saber que no hay ninguno como el Señor nuestro Dios. Entonces partieron y su corazón fue endurecido. Ahora viene la siguiente. Dios tiene una forma de hacer las cosas que realmente atrapa su atención. Leamos, verso 16. Y el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, estira tu vara y golpea el polvo de la tierra, de modo que pueda convertirse en piojos a través de toda la tierra de Egipto. ¿Alguna vez ha tenido piojos? Leamos. Y ellos lo hicieron así, porque Aarón estiró su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y éste se convirtió en piojos, en hombres y bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos a través de toda la tierra de Egipto. Y los sacerdotes hicieron así con sus artes secretas para producir piojos, pero no pudieron. Entonces hubo piojos sobre hombre y sobre bestia. Y los sacerdotes le dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Y el corazón de Faraón fue endurecido y no los escuchó, como el Señor había dicho. Me pregunto cómo se deshicieron de los piojos. No dice que los removieron, ¿cierto? No dice cuánto duraron. Pero les digo que tuvieron que tener un programa para matar piojos allí, para espicharlos, cepillarlos del cabello, limpiar todas las camas, limpiar las ropas, barrer las casas, ponerlos en baldes, quemar todo eso. Casi que puede imaginarse cómo fue eso. Y no nos dice qué tanto duró. Pero después de eso tenemos la quinta señal, la cual son las moscas. ¿Alguna vez lo ha molestado una mosca? Pues bien, imagine enjambres de ellas. ¿Ha visto las fotos de la gente en África y sus vacas con todas esas inmensas moscas? Bueno, tenga eso en mente mientras leemos esto aquí. Leamos. Verso 20. Y el Señor dijo a Moisés: Levántate temprano en la mañana y párate delante de Faraón. He aquí, él va al agua. Ven, cada día era la obligación de Faraón ir al río, porque era representación de Dios en su religión pagana, y estaría allí al amanecer. Entonces él dice: Ve al agua. Sigamos leyendo. Y dile: Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, de modo que puedan servirme. Y Faraón probablemente pensaba: Acabamos de deshacernos de los piojos, ¿y usted está aquí de nuevo? Leamos, verso 21. Y si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, enviaré enjambres de moscas sobre ti, y sobre tus siervos, y sobre tu pueblo, y en tu casa. Y las casas de los egipcios estarán llenas de enjambres de moscas, y también la tierra sobre la cual están. Y en aquel día cortaré la tierra de Gosén, en la cual vive mi pueblo, de modo que ningún enjambre de moscas habrá allí. De modo que puedas saber que yo soy el Señor en medio de la tierra. Y pondré una línea divisoria entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal será mañana. Y el Señor hizo así, y enjambres abundantes de moscas entraron. Y no hay forma de deshacerse de ellas. Un comentario fue hecho. Los hijos de Israel sufrieron las primeras cuatro señales, de modo que entenderían que Dios estaba detrás de eso. Y para dejarles saber que mejor escuchen a Dios y no hagan como Faraón. Continuemos. Esta vez no le tomó mucho a Faraón para reaccionar. Cuando tiene una mosca volando en forma de cuadrado al frente suyo, usted se sienta allí y espera que se pare sobre usted y tan solo espera. Y todo lo que hace es golpear su cara fuerte. O hay una mosca volando sobre su comida. Ahora, imagine enjambres de moscas moviéndose en todo sitio, sobre su cabello, sus brazos, sus paredes. No puede ni siquiera caminar a través del cuarto sin espichar las moscas que están allí. Y están en las despensas, están comiendo todo y todo es sucio. Además que tendría que haber estiércol en todo lugar. Seamos realistas, así es como estas cosas pasan. Leamos. Verso 25. Y Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo: Vayan, sacrifiquen a su Dios en la tierra. Esto es ir a mitad de camino, es algo muy común. Leamos. Y Moisés dijo: No es correcto hacer así, porque sacrificaremos la abominación de los egipcios al Señor nuestro Dios. He aquí, sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de sus ojos y no nos apedrearán. Probablemente ellos eran adoradores de animales, como en la India hoy en día. Los hindúes adoran vacas, y si pasa un milagro con una vaca, van y recogen la orina y el estiércol, de modo que pueden ponérselos ellos mismos, y pueden untarse el estiércol y ungirse con la orina. Si los hijos de Israel salieran allí sacrificando vacas y ovejas, armarían un gran alboroto. Entonces Moisés dijo: Iremos en viaje de 3 días al lugar desolado y sacrificaremos al Señor nuestro Dios, como Él nos ordenará. Y Faraón dijo: Los dejaré ir, de modo que puedan sacrificar al Señor su Dios en el lugar desolado. Solo no irán muy lejos. Rueguen por mí. Y Moisés dijo: He aquí, saldré fuera de ti y suplicaré al Señor que los enjambres de moscas puedan partir de Faraón, de sus siervos y de su pueblo mañana. Pero que Faraón no trate engañosamente más en no dejar al pueblo ir a sacrificar al Señor. Y Moisés salió de Faraón y oró al Señor. Así Moisés salió Las moscas se fueron, no permaneció ni una al día siguiente. Si usted fuera un egipcio promedio y todas esas moscas llegan un día y lo molestan por tantos días como ellas estuvieron, y luego de repente se van de una en un día, usted pensaría que Moisés y Aarón tenían contacto con Dios, un poder más grande que el de los magos y hechiceros. Pero el corazón de Faraón fue endurecido, no los dejó ir. Y entonces, nuevamente, vayamos a Éxodo 9, leamos desde el capítulo 1, desde el verso 1, perdón. Éxodo 9, verso 1. Y el Señor dijo a Moisés: Ve a Faraón y dile: Así dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo, de modo que puedan servirme. Porque si rechazas dejarlos ir, y todavía los retendrás, he aquí, la mano del Señor es sobre tu ganado en el campo, sobre los caballos, sobre los burros, sobre los camellos, sobre los bueyes y sobre las ovejas. Una plaga muy severa. Y el Señor separará entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, y nada morirá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. Como ve, Dios también estaba haciendo una demostración a los hijos de Israel. Y lo que pasa es que, como veremos, ellos no recordaron estas cosas. Para cuando llevaban 7 días fuera de Egipto, en el Mar Rojo, ya se habían quejado de Dios. Entonces ve, muchas veces, y esta es la lección para nosotros, necesitamos recordar las cosas que Dios ha hecho y no estar quejándonos de Dios por las cosas que Él aún no ha hecho. Continuemos, verso 5. Y el Señor señaló un tiempo establecido diciendo: Mañana el Señor hará esta cosa en la tierra. Así lo hizo. Y todo el ganado en el campo de Egipto murió, pero el ganado de los hijos de Israel ni uno murió. Entonces Faraón estuvo desesperado aquí. Leamos. Y Faraón envió, y he aquí, no hubo ni uno del ganado de los israelitas muerto. Y el corazón de Faraón fue endurecido y no dejó ir al pueblo. Luego él les produjo, perdón, aquí él les produjo forúnculos e inflamaciones al ganado y murió. Y luego llegamos a la séptima señal. Y ahora va para el pueblo. Leamos, verso 8. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón: Tomen para ustedes puñados de cenizas del horno, y que Moisés las esparza hacia el cielo en la vista de Faraón. Y ésta llegará a ser polvo pequeño en toda la tierra de Egipto, y llegará a ser un sarpullido, surgiendo con úlceras sobre hombre y sobre bestia. Esto es, sobre lo que queda de las bestias. Sigamos. A través de toda la tierra de Egipto. Y tomaron cenizas del horno y se pararon delante de Faraón, y Moisés las esparció hacia el cielo, y llegaron a ser sarpullidos, surgiendo con úlceras sobre hombre y sobre bestia. Y los sacerdotes no podían estar de pie delante de Moisés a causa de los forúnculos, porque los furúnculos estaban sobre los sacerdotes y sobre todos los egipcios. Un furúnculo lo pone mal. ¿Cuántos han tenido alguna vez un furúnculo? La peor clase es llamada carbúnculo. ¿No es ese el peor? Y es muy doloroso. No sé si estuvieron cubiertos de cabeza a pies por los furúnculos como lo estuvo Job, pero qué panorama que debió haber sido esto. Sigamos leyendo, verso 12. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y él no los escuchó, incluso como el Señor había hablado a Moisés. Y el Señor dijo a Moisés: Levántate temprano en la mañana y párate delante de Faraón y dile: Así dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo de modo que puedan servirme, porque voy a enviar esta vez todas mis plagas sobre tu corazón y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, de modo que puedan saber que no hay ninguno como yo en toda la tierra. Entonces ahora comienzan las plagas. Y si las señales fueron suficientemente malas, imagine las plagas. Entonces aquí tenemos todo el propósito de Faraón. Leámoslo, verso 15. Porque ahora estiraré mi mano, que yo pueda golpearte a ti y a tu pueblo con plagas, y serán cortados de la tierra. Y por este mismo propósito yo te he levantado, para mostrar mi poder contra ti, y que mi nombre pueda ser declarado a través de toda la tierra. ¿Aún te exaltas en contra de mi pueblo, que no lo dejarás ir? He aquí, mañana, alrededor de esta hora, yo haré llover un granizo muy severo, tal como no ha habido en Egipto, desde la fundación de este, incluso hasta ahora. Entonces Dios dijo: lo que haya quedado del ganado, sáquelo de allí y cúbralo, porque van a morir. Y eso es lo que pasó. Leamos, verso 22. Y el Señor dijo a Moisés: estira tu mano hacia el cielo, de modo que pueda haber granizo en toda la tierra de Egipto. ¿Puede imaginarse los reportes del clima hoy en día si hubiese nieve en el Cairo? Y estoy hablando tan solo de nieve. Leamos. Sobre hombre y sobre bestia y sobre toda hierba del campo a través de la tierra de Egipto. Y Moisés estiró su vara hacia los cielos, y el Señor envió trueno y granizo, y el fuego descendió a la tierra. Esto es probablemente a causa de los relámpagos. Sigamos. Y el Señor llovió granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, muy severo, tal como no hubo nada como eso en toda la tierra de Egipto, desde que ésta llegó a ser una nación. Y el granizo golpeó a través de toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, ambos, hombre y bestia. Y el granizo golpeó toda hierba del campo y rompió todo árbol del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Esta vez el faraón casi que entiende. Quiero decir, ¿qué tiene que pasar algunas veces para que la gente preste atención? Leamos, verso 27. Y Faraón envió y llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. El Señor es recto, y yo y mi pueblo somos malvados. Rueguen al Señor, porque es suficiente, que no haya más truenos poderosos ni granizo. Y yo les dejaré ir, y no permaneceré más. No permanecerán más. Puedo decirles que después que escucha granizo, que ve relámpagos, que oye los truenos, y que eso se va apilando y apilando, y por supuesto, están acostumbrados al clima caliente. ¿Y puede imaginar todo lo que ese granizo y hielo va a hacer? Va a bajar la temperatura y no tienen ropa para clima frío. Ahí lo tiene, granizo por todo lado. Pero aún así, él no entendió. Bajemos al verso 34, leamos. Y cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó aún más y endureció su corazón, él y sus siervos. Y así entonces Dios dijo: voy a traer otra plaga. Como ven, para el tiempo cuando todo esto ha pasado, no hay virtualmente nada en Egipto. Llegamos hacia el capítulo 10, verso 1. Leamos. Y el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón, porque he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, de modo que yo pueda mostrar estas mis señales delante de él, y de modo que puedas decir en los oídos de tu hijo y de los hijos de tu hijo qué cosas yo he forjado en Egipto y mis señales las cuales he hecho entre ellos. Entonces, hay un momento cuando debemos leer e ir a través de estas cosas para saber que fue la mano de Dios la que hizo esto. Sigamos leyendo, verso 3. Y Moisés y Aarón entraron a Faraón y le dijeron: Así dice el Señor Dios de los hebreos, ¿cuánto tiempo rechazarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, que puedan servirme. Porque si rechazas dejar ir a mi pueblo, he aquí, mañana traeré las langostas a tu país, y ellas cubrirán la faz de la tierra, de modo que uno no pueda ser capaz de ver la tierra. Y ellas comerán el resto de esto lo cual ha escapado, lo cual permanece para ustedes del granizo. Y comerán todo árbol el cual crece para ustedes del campo. Y ellas llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, lo cual ni sus padres, ni los padres de sus padres han visto, desde el día que ellos estaban sobre la tierra hasta este día. Y él se volvió y fue a Faraón, y los siervos de Faraón le dijeron: ¿Cuánto tiempo este hombre será una trampa para nosotros? Deja que los hombres vayan, de modo que puedan servir al Señor su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está destruida? Y Moisés y Aarón fueron traídos nuevamente a Faraón, y él les dijo: Vayan, sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que irán? Y Moisés dijo: Iremos con nuestros jóvenes y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Iremos con nuestros ganados y con nuestros rebaños, porque debemos mantener una fiesta al Señor. Y él les dijo: Que el Señor sea con ustedes, porque si alguna vez les dejo ir con sus pequeños, tengan cuidado, porque ustedes tienen algún mal propósito en mente. No será así. Vayan ahora sus hombres. Tan solo los hombres. Sigamos leyendo, verso 11. Y sirvan al Señor, porque son ustedes quienes lo desearon. Y fueron expulsados de la presencia de Faraón. Entonces, ¿qué pasó? Moisés salió, levantó su vara y las langostas llegaron, cubrieron la tierra. Y no me imagino que fueron diminutas. Apuesto que eran inmensas, gigantes, devorando todo, y se comieron todo. Verso 15. Leamos. Porque cubrieron la faz de la tierra entera, de modo que la tierra fue oscurecida, y comieron toda hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles, el cual el granizo había dejado. Y allí no permaneció ninguna cosa verde en los árboles o en las hierbas del campo, a través de toda la tierra de Egipto. Nuevamente, aquí hay un arrepentimiento mundano. Leamos. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón en apuro, y él dijo: He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Ahora, por tanto, les ruego, perdonen mi pecado solo esta vez, y oren al Señor su Dios, que Él pueda quitar de mí solamente esta muerte. Entonces salieron y lo hicieron así. Cuando se fueron, su corazón fue endurecido. Luego entonces viene otra plaga. Esta es una plaga tremenda. Imagínela. Vayamos al verso 21. Y el Señor dijo a Moisés: Estira tu mano hacia los cielos, que pueda haber oscuridad sobre la tierra de Egipto, de modo que uno pueda incluso sentir la oscuridad. Y Moisés estiró su mano hacia el cielo, y hubo una espesa oscuridad en toda la tierra de Egipto 3 días. Podían sentirla. Sería como esto. ¿Ha estado alguna vez en un cuarto oscuro, con todas las puertas cerradas, apaga la luz y no puede ver nada? Haga eso por 3 días. Leamos. No se veían el uno al otro, ni ninguno se levantaba de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tuvieron luz en sus moradas. ¡Wow! Esto le dio duro a Faraón esta vez. Leamos. Verso 24. Y Faraón llamó a Moisés y dijo: Vayan, sirvan al Señor, solo que sus rebaños y manadas sean dejados. Obviamente, él dijo: Todo nuestro ganado está muerto, queremos el de ustedes. Sigamos leyendo. Que sus pequeños también vayan con ustedes. Y Moisés dijo: Debes darnos también sacrificios y ofrendas quemadas, de modo que podamos sacrificar al Señor nuestro Dios. Nuestro ganado también irá con nosotros. No habrá una pezuña dejada atrás, porque debemos tomar de ellos para servir al Señor nuestro Dios. Y no sabemos con qué debemos servir al Señor hasta que lleguemos allí. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no los dejaría ir. Y Faraón le dijo: Aléjate de mí, guárdate, no veas más mi rostro. Soy muy importante, mejor no venga a mi presencia y vea mi rostro más, no sea que muera. Verso 29. Y Moisés dijo: Has hablado bien. Nunca veré tu rostro nuevamente. Y entonces Dios dijo: Tengo una plaga más, la cuarta plaga, y esta va a ser la más devastadora de todas. Entonces terminaremos en el capítulo 12, verso 11, y la próxima vez retomaremos con la Pascua en el capítulo 12. Terminemos entonces el capítulo 11 aquí. Leamos. Y el Señor le dijo a Moisés: Yo traeré una plaga sobre el faraón. Esta es la cuarta plaga. Entonces tenemos siete señales, cuatro plagas. Leamos. Sobre el faraón y sobre Egipto. Después él los dejará ir de aquí. Cuando él los deje ir, ciertamente los expulsará completamente de aquí. Habla ahora en los oídos del pueblo, que cada hombre pida de su vecino. Esto no era pedir prestado, esto era despojarlos. Leamos. Y cada mujer de su vecina, artículos de plata y joyas de oro. Imagino que estaban tan asustados y temerosos que cuando los hijos de Israel fueron y dijeron: Quiero su oro y quiero su plata, ellos dijeron: Tómelo, aquí está, no sea que mueran o que más plagas vengan sobre ellos. Leamos. Y el Señor dio favor al pueblo a la vista de los egipcios, y el hombre Moisés era muy grande en la tierra de Egipto. Porque recuerde, al comienzo en el capítulo 7, Dios dijo: Te he hecho un Dios para Faraón. Entonces él era muy grande. Sigamos leyendo. A la vista de los siervos de Faraón y a la vista del pueblo. Y Moisés dijo: Así dice el Señor, hacia la medianoche. Y veremos que este es el día 14 del primer mes. Leamos. Saldré en medio de Egipto, y todo el primogénito en la tierra de Egipto morirá, desde el primogénito del faraón que se sienta sobre su trono, incluso hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, también el primogénito de las bestias. Y esto es de lo que haya quedado vivo de las bestias. Leamos. Y habrá un gran llanto a lo largo de toda la tierra de Egipto, tal como no ha habido ninguno como él, ni habrá como él más. Pero contra cualquiera de los hijos de Israel, ni siquiera un perro moverá su lengua, contra hombre o bestia, para que pueda saber que el Señor pone diferencia entre los egipcios e Israel. Entendamos algo muy importante aquí, concerniente a la iglesia. Dios ha puesto una diferencia entre su pueblo y el mundo, una diferencia muy grande. Ustedes son el pueblo de Dios, representan a Dios y todo lo que Él es a todos los demás en el mundo que entran en contacto con ustedes. Eso es muy importante entender. Y Dios lo ha llamado para estar en su reino. Por tanto, es por eso que Él dice que no somos parte del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Justo como allí no podrían transigir los hijos de Israel con los egipcios en su trato con Dios. Entonces, Él pone una diferencia. Leamos. Y todos esos sus siervos bajarán a mí y se inclinarán a mí diciendo, tú y toda la gente que te sigue, fuera de aquí, y después de eso saldré. Y él salió del faraón en ira ardiente. ¡Wow! ¡Qué testimonio para faraón! Él dijo, aléjese, no vea más mi rostro. Y Moisés tan solo dijo todas estas palabras y luego salió en ira ardiente. Sigamos leyendo. Y el Señor le dijo a Moisés, el faraón no te oirá para que mis maravillas puedan ser multiplicadas en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón. Y el Señor endureció el corazón del faraón para que no dejara salir a los hijos de Israel de su tierra. Y la razón por la que Dios hizo eso era para mostrarles a los hijos de Israel que Él era Dios. Solo Él podría salvarlos, solo Él lucharía sus batallas y vencería. Y si ellos confiaban en Él, serían liberados de su esclavitud. Entonces ahora llegamos al capítulo 12 y la Pascua. Y así continuaremos la próxima vez con la Pascua y los hijos de Israel.